Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy día estamos con Luis Cordero Vega, quien es abogado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, director de Espacio Público y columnista de La Segunda. Bienvenido, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Partamos hablando de tu mirada del proceso constitucional a esta altura, en que se va acortando los plazos, ya estamos en campaña y están estos escenarios posibles de la prueba y del rechazo. Y por el momento, las opciones que tienen más adherentes son aprobar para mejorar o reformar o rechazar para reformar. ¿Cómo estás viendo tú este escenario de ahora?
Que el que va ganando, al parecer, es alguien que no está en la papeleta, que se llama reformar. Y las razones pueden ser de dos motivos. La primera es que esa idea de reforma probablemente nos enfrenta dramáticamente a un problema de expectativas, ¿no? En el caso del texto, cuando tienes un texto extenso como este, donde además hay aspectos de política pública que decidiste llevar a la Constitución, donde quisiste además dar respuesta a muchos dilemas de regulación que teníamos nosotros desde el retorno a la democracia, ¿no? Y que quizás podríamos ahí conversar detenidamente. Evidentemente lo que tienes es una sensación de una reforma bien estructural, pero si uno hiciera el ejercicio, más o menos cada uno de los bloques normativos que tiene el nuevo texto tiene una trayectoria que uno puede hacer un análisis hacia atrás y explicar por qué están ahí. Uno podrá luego juzgar si están bien planteada, mal planteada, en fin. Pero cuando tienes un texto tan largo como este, es evidente que van a haber desacuerdos y es evidente que esos desacuerdos, si son muy significativos, uno debiese priorizarlo, en el fondo, ¿no? Y yo creo que la tensión para un mundo importante está en régimen político, para decirlo.
Sí, y ahí donde hay bastante consenso de qué es lo que quedó, que no quedó bien, o sea, que quedó como en el fondo una especie de engendro, pero que no dio respuesta a uno de los problemas básicos del sistema político, como es la fragmentación, por ejemplo.
Así es. Y probablemente una de las razones que explica eso es porque por un lado tenías un grupo parlamentarista, por el otro que quienes querían seguir manteniendo el presidencialismo muy fuerte, y esos dos mundos provenían de distintos lugares, y entonces terminamos en una solución que en algún momento trató de hacer algo así como semipresidencialismo, pero no lo es. Y entonces, todos aquellos que le atribuyen a la propuesta en materia de régimen político como un propósito deliberado, la verdad es que ahí es la reunión de algo que no maduró sencillamente.
Claro, exactamente, como se encontraron en la mitad de algo, pero...
Y que no deja la mitad de nada.
Exacto.
Es como el punto, ¿no?
Luis, y tu mirada particular del texto, y digamos, dejando de lado el proceso, podemos hablar del proceso, pero en el texto, que es lo que ahora hay que leer, y en tu mirada experta, ¿qué nota le pones a este texto constitucional? ¿Y qué aspectos te parece que quedaron bien? ¿Y cuáles te parece que, justamente como estábamos hablando, además del régimen político, requieren reformarse?
Mira, es difícil porque cuando uno tiene que evaluar, uno tiene que decir, ok, ¿cuál es la pauta de evaluación en el fondo, ¿no? Entonces, si la pauta de evaluación está bien, está ordenado, tiene alguna redacción, ¿es lo que debiera tener o no debiera tener una constitución? Yo lo primero que diría es, este es un texto que... su maximalismo, irónicamente, está en un lugar donde, si tú miras las evaluaciones al inicio del proceso, nadie pensó que iba a estar. O sea, cuando se inició este proceso, ¿cuál era la gran pregunta? Aquí vamos a tener un maximalismo en materia de derechos sociales, ¿no? Entonces la pregunta es si vamos a ser maximalistas o minimalistas, que fue una discusión al inicio. Bueno, en materia de derechos, más o menos tenemos un listado que está dentro de los contornos relativamente conocidos, y donde, en verdad, si tú me preguntas, no hay cosas que a mí me parezca que sean como, wow, esto es como distinto, sustancialmente distinto a lo que existe en el derecho comparado. De hecho, yo diría que en materia de derechos sociales lo que estamos haciendo es actualizando la regulación constitucional a la de tratados internacionales que Chile firmó a finales de los 60.
Claro, está una puesta al día, ¿no? De cómo una constitución de hoy.
Algunas cosas, el derecho a los cuidados, que es una visión, pero que tiene que ver con una visión que es un poco más estructural, que no tiene que ver con derecho, que es la idea de democracia paritaria, ¿no?
Claro.
Que me parece que es quizá uno de sus grandes atributos de este texto. Pero ¿dónde se fue el maximalismo? El maximalismo se fue a un lugar que yo creo que cuando uno lo mira en retrospectiva tiene una lógica, pero al inicio no era tan evidente. Y es el maximalismo institucional. O sea, la idea, y esto tiene mucho que ver en cómo la convención y quienes participaron de ese debate procesaron la forma de resolver algunos conflictos. No solo debía resolverse a través de reconocer derechos, sino que también a través de instituciones. Hay algo ahí.
Y hay muchas instituciones nuevas, de hecho, y en nivel constitucional, algo que también ha sido criticado. Y entiendo que estaba en el documento del expresidente Lago, ¿no?
Así es. Pero además porque esta ha sido una crítica que los especialistas formularon desde el principio. O sea, yo por ahí tengo una columna diciendo, mire, ese maximalismo no tiene sentido que algunas cosas las estemos constitucionalizando. Porque son más bien de política pública, porque son instituciones. Tenemos hoy día algunas instituciones, pero te quiero recordar que en algún momento tuvimos 46 instituciones dando vuelta ahí. Entonces, y otra idea que está detrás de eso era que debían ser autónomas. Entonces, yo recojo parte de esa discusión como una cierta demanda de tener organizaciones públicas independientes y leales a los propósitos que están perseguidos. Y eso, si uno quisiera mirar, hay un lado negativo que es la atomización institucional, que eso tiene consecuencias bien documentadas en la literatura, pero hay una, si uno mira en una perspectiva, es una cierta demanda por tener un régimen de organización pública que sea profesional y estable en el tiempo, claro, para darle eficacia, claro, al régimen.
Más allá de los distintos gobiernos de turno, ¿no?
Claro, y ahí hay un punto, porque Gargarella, que ha influido muchísimo, ¿no? Tiene esta famosa expresión de la sala de máquina, que en el fondo el régimen político, pero el régimen de las instituciones. Y el éxito o fracaso de un sistema constitucional depende en buena parte de cómo funcione eso. Porque yo puedo tener un sistema de derechos extenso y puedo terminar en un problema simplemente declarativo si tengo instituciones débiles. Yo puedo tener un sistema de derechos acotado o con poca densidad, pero pueden ser muy expansivos si tengo instituciones fuertes. Por eso no es correcto comparar cuántas constituciones tienen más derecho. No, de hecho, una de las particularidades del constitucionalismo latinoamericano es que sí, declara muchos derechos, pero eso es una cierta evidencia de que la promesa de justicia futura depende de esa declaración más que de las instituciones. Sí. Entonces, hay un fuerte en el sistema que uno nunca, yo creo que de este proceso uno debe perder de perspectiva, que el éxito de cualquier proceso constituyente depende, y de las constituciones depende esencialmente de cómo se articulan las instituciones para solucionar eso.
Ahora, Luis, entiendo a la pregunta de fondo. Las personas están leyendo el texto, están haciéndose su propia idea. ¿Te parece a ti que este texto, tal como está ahora, es un riesgo para las instituciones, es un riesgo para la democracia, o te parece, en cambio, que es un texto que es mejor que lo que tenemos y que permite ir a avanzar hacia digamos, un pacto social, como se dice, mejor y que nos dé más estabilidad en el mediano y en el largo plazo?
A ver, yo creo que es un texto que despierta muchos temores. Y es un texto que despierta muchos temores probablemente porque no hemos realizado el esfuerzo de explicar de dónde viene la trayectoria de esos temores. ¿Qué es lo que yo creo que pasa con pueblos indígenas? Mm. No me estoy focalizando en plurinacionalidad, pero sí en pueblos indígenas, en consulta, en consentimiento. Por ejemplo, podríamos...
En justicia.
Podríamos no decir varias de esas cosas, sí, pero ¿sabe qué? Hay algunos de estos temas que están en el Convenio 169, hay otros que están en la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, que Chile ha adherido a ella. Los jueces la han estado utilizando para resolver sus casos. La respuesta es sí. Pero claro, dejarlo en el texto de la Constitución probablemente ha provocado para muchos la pregunta, ¿por qué está acá? Entonces, no hemos realizado un genuino esfuerzo de tratar de explicar, mire, pero esto tiene articulaciones que vienen de otro lugar, en el fondo, ¿no? Lo segundo es, ¿pone en riesgo la democracia? Y a mí me llamaba la atención ahí la declaración del expresidente Frei diciendo esto permitiría una dictadura, ¿no? Y es una afirmación que...
Y otro también, creo que fue Chain, dijo una frase parecida, claro, también, como que permitiría autoritarismo.
Eso descansa en una visión parcial, porque la única manera que en los sistemas institucionales la autoridad presidencial pueda estar en una hipótesis como esa, ocupando la Constitución, es uno, porque usa sin control los estados de excepción constitucional. Eso es como cae en crisis la Constitución de Weimar, eso es Alemania en el fondo. La segunda alternativa es que tenga posibilidad, ejerciendo mi facultad, de disolver el Congreso, y por lo tanto no lo vengo a restablecer, y eso no está en este texto. La tercera, este argumento de que el presidente logra la mayoría.
Claro, tiene la... en la Cámara de Diputados y Diputadas tendría, en el fondo, no tendría ningún contrapeso para pasar a hacer lo que quisiera.
Y ese tiene un gran problema, y es que en el sistema institucional chileno en el pasado tuvimos presidente con mayoría, la presidenta Bachelet, y eso más bien generó un problema de incentivos indebidos que en rigor
al
fue
el discolaje.
Y quinto, que esto no se dice, pero que es muy relevante porque solo se explica en el sistema institucional chileno, es que el sistema presidencial chileno está fuertemente controlado por una figura que no está legitimada democráticamente, que es la Contraloría. Que suena, que te puede sonar a naftalina, pero la naturaleza del cual la reforma de 1943 lleva a la Constitución la Contraloría es para contrapesar el poder presidencial.
Qué interesante, porque este ha sido un tema que no ha sido muy tocado.
Que el 25 ya era muy fuerte. Y cuando tú lees la discusión del 43, la discusión del 43 es, vamos a tener que llevar a la autonomía constitucional a la Contraloría porque hay que buscar un contrapeso al ejercicio presidencial. Por eso el presidente de la República no tiene poderes reglamentarios sin el control previo de Contraloría. Y hay otra cosa que se olvida a propósito de esta propuesta, y es que en esta propuesta, si hay una de las instituciones que salió fortalecida y con algún nivel de amplitud de atribuciones, es la Contraloría.
¿Por qué?
Voy a poner el siguiente ejemplo, que es bien relevante para los efectos de descentralización. Muchos han puesto énfasis en la autonomía o el Estado regional, ¿no?
Claro, entonces, ¿y si van a tener esta capacidad de endeudarse, de tener gasto, y cómo dialogar con las autonomías indígenas?
Entonces, y ahí tenemos Estado regional, comuna autónoma y entidades territoriales autónomas. Ok, y buscamos que tengan autonomía administrativa, autonomía política y autonomía financiera. Claro, no se pueden endeudar salvo que la ley lo autorice, no pueden tener empresas salvo que la ley lo autorice, pero hasta ahí pareciera que tienen cierta libertad. Bueno, pues yo tengo una mala noticia para esa autonomía, porque el texto de este borrador lo que dice es que la Contraloría, respecto a las entidades territoriales, no solo va a realizar un control de legalidad de los actos y del gasto, que es lo que realiza hasta hoy, sino que además va a evaluar la gestión y sus resultados.
¿Y eso qué significa en términos concretos?
Cualquiera persona que está escuchando en estos momentos, ¿sí?, y tiene experiencia en el sector público, eso significa auditar el desempeño de las instituciones y sus fines. Y una de las grandes disputas es si la Contraloría se puede involucrar en ese ámbito, porque en rigor se transformaría una especie de administrador extensivo. Lo que quiero decir en términos sencillos es que por un lado te reconozco autonomía, pero por la otra densifico el nivel de control de esa autonomía territorial a tal nivel que, ojo, que los efectos debieran ser... esas autonomías finalmente terminan siendo moderadas. Lo que quiero decir en términos sencillos es que cuando uno mira ese juicio, esto promovería una dictadura, hay que tener cuidado cómo está planteado el texto en términos más globales y en términos de cómo se desenvuelven esas instituciones. Por cierto, creo yo que la propuesta como está planteada tiene algunos defectos porque como quedó esta especie de pegoteo intermedio, no tenemos práctica institucional de cómo se van a producir esos vínculos hacia el futuro, en el fondo, ¿no? Pero es incorrecto decir que el presidente queda con una cancha abierta. Por el contrario, el presidente es una de las figuras más controladas. Lo que pasa es que uno es el control que realiza el Congreso y otro son el control, por ejemplo, que realiza la Contraloría. Y en el caso de Chile, en los últimos 30, 25 años, el rol de los jueces sobre las decisiones del Ejecutivo son muy intensos también.
Estamos acá en Reconstitución en Duna conversando con el abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero Vega. ¿Tú ya definiste tu voto?
Yo tengo definido mi voto, sí.
¿Y qué va a hacer? ¿Aprobar?
Pero
aprobar, rechazar, aprobar no está en la papeleta, como dices tú, reformar, es una definición con apellido o sin apellido.
Es una definición por ahora, o sea, por ahora a mí me parece que yo cumplí hasta ahora en todas las entrevistas en las que participaba, las que me han pedido, un rol como de divulgación de las reglas, en el fondo, ¿no? Y yo me quedaría por ahí, por eso.
Sí, pero ¿vas a aprobar o vas a rechazar?
Yo por ahora...
No vas a decir, está como el presidente Lago, que no va a decir su voto.
No, porque además, llega un momento en que yo creo que hay que poner cierta tranquilidad en el contexto del debate, en el fondo, ¿no? Y porque yo creo que el escenario post Esa noche del 4 de septiembre es un escenario bien complejo.
Eso, conversemos de eso, porque es interesante que tú digas, ya, yo no tengo mi voto decidido, pero no lo quiero decir porque en el fondo hay que explicar este texto, hay que explicar la situación. ¿Cómo llegamos, Luis, a este momento que yo creo que nadie visualizaba, con un 80% de aprobación al plebiscito de entrada, llegar acá en que, primero, las encuestas muestran que va ganando el rechazo, pero también no sabemos cuánta gente va a ir a votar? Pero lo que sí es muy claro es que la adhesión a la convención ha bajado, digamos, una tendencia de baja sostenida en el tiempo, es una tendencia marcada, digamos, de baja adhesión, y que también, tal como dijo la senadora Claudia Pascual, entiendo que ayer, esta desconfianza con las instituciones también llegó, digamos, a quienes estaban también, muchos de ellos, haciendo como tema de campaña la desconfianza a las otras instituciones, a los poderes constituidos, y les llegó a ellos también, y la gente también desconfía de muchos convencionales, o de sus conductas, o de sus frases, o de su comportamiento. En ese sentido, estamos en un territorio completamente extraño, y esta frase, digamos, esta declaración del presidente Lagos, que es decir, yo no voy a decir lo que voy a votar porque es un momento muy polarizado y no quiero abonar ninguno de los dos terrenos, sino plantear el 5 de septiembre en que vamos a tener que seguir discutiendo, significa, digamos, una situación que yo creo que nadie tenía prevista.
Sí, en un contexto en que además a uno se le olvida que nosotros tenemos la crisis de octubre, la pandemia, y acá cerca una crisis económica que a esta altura nadie podría negar que la vamos a sufrir, ¿no? Y yo creo que quienes participan o quienes participamos del debate público tenemos que actuar en esa, teniendo en consideración ese asunto, tratando de buscar el mejor argumento posible en contexto de buena fe. ¿Y por qué lo digo? Porque con independencia de estos procesos, nosotros hemos tenido históricamente bajos índices de confianza interpersonal. Y si hay algo que debiera tratar de construir el proceso constituyente, o que debía haberse hecho cargo, yo creo que es parte de la crítica al proceso, en el fondo, es cómo reparar esas confianzas. Hay algunos que han sostenido, y que me parece plausible eso también, es probablemente la convención lo que hizo es que encauzó institucionalmente una gran cantidad de disputas, y ahí está. Yo lo que he insistido mucho es, creo que no hemos valorado lo suficiente que este proceso se inició institucionalmente y va a terminar institucionalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos, no? Bueno, si gana el rechazo, pareciera que la constitución del momento está definitivamente muerta. Yo, ayer las declaraciones de Rodrigo Álvarez me parece que son relevantes. Es decir, estos son los 10 puntos que ha planteado la derecha y esos son los 10 puntos, como diciendo, esta es la oferta que hay. Y a partir de esto conversaremos. Porque yo creo que la derecha tiene Estado Social ahí diciendo derechos sociales, definitivamente entrega el Tribunal Constitucional y el control preventivo, el Tribunal Constitucional en particular, que yo creo que había sido la gran herramienta que había utilizado la derecha históricamente desde el retorno a la democracia. Pero claro, guarda silencio en temas que son extremadamente complejos para ellos, ¿no? Que los derechos sexuales y reproductivos en el caso de...
O la igualdad de género, no aparece la palabra género.
Entonces, yo creo que ahí
he revisado con detalle y no aparece la palabra género en toda la...
Y yo creo que para la centro-derecha eso es un temor. Es un temor además, entre otras cosas, porque yo creo que nuestra derecha está muy imbuida, por alguna razón que yo no logro entender, por el debate español, donde este tema de si es género o no es género es curiosamente un debate muy importante. Si gana la prueba, la agenda de reforma yo creo que está como también relativamente clara. Yo creo que es medio inevitable, en el caso de ganar el apruebo, mirar cuál es el ajuste al régimen político en particular. Creo que se ha sido extremadamente severo con la idea de plurinacionalidad, y yo creo que ahí la forma en que se ha abordado eso es más bien con la peor interpretación posible. Es como que si nos pusiéramos en el escenario más fuerte. Creo que sobre todo a los... Porque además acá hay una disputa en la familia de la centroizquierda, que es muy dramático.
Claro, hay una división, de
sí,
hecho.
Pero esto es una disputa familiar.
Sí.
Y en esa disputa familiar, fíjate que a mí me ha llamado poderosamente la atención es el concepto de la pérdida de la idea de poder judicial.
Que es uno de los temas. Y una cosa que te iba a preguntar, Luis, es tú dices, está más o menos claro lo que hay que reformar, pero la verdad es que quienes, desde la centroizquierda y la izquierda, quienes han puesto un listado sobre la mesa ha sido el PPD, con sus puntos, y el presidente Lagos, con su carta que luego bajó a 5 puntos en cada caso. Sí. Pero no hay más documentos dando vuelta.
No, y yo creo que es difícil. Ahora, pero si tú hablas con los especialistas, más o menos los especialistas tienen claro que hay algunas cosas que no están bien cerradas. Y no están bien cerradas porque la convención quizás necesitó un par de meses adicionales para decantar mejor una armonización en alguna regla. Ahora, puede suceder también que algunos de esos temores se disipen en la manera en cómo se implementan, en fin, yo creo que...
¿Y tú crees que, porque acá lo que se ha dicho es como, bueno, el presidente de la República tendría que tomar el liderazgo y Natalia Piergentil, de hecho, la semana pasada en este mismo programa decía que ella llamaba al presidente que dijera qué cosa estaba dispuesto a reformar, de manera que la gente que quiere aprobar para reformar supiera antes y pudiera votar tranquila. Estoy haciendo un resumen. Pero también lo que se sabe del reporteo dentro del gobierno es que no hay mucha agua en esa piscina para, antes del plebiscito, detallar una lista. Entonces, la pregunta es para ti. Tú dices, hay cierta claridad de lo que hay que cambiar, entre otras, el régimen político, etcétera. Pero, digamos, las personas que no les termina de cuajar este texto, pero no quieren rechazar, ¿cómo van a saber a qué están votando, de qué están votando realmente cuando voten a prueba, si es que votan así?
Mira, y aquí viene donde es una es la opinión de los especialistas y otra es como esa opinión permea la política, en el fondo, ¿no? Y una de las características de este proceso constituyente es que es un proyecto que rechazó a los expertos. Los confinó, de hecho. Y los confinó, irónicamente, dentro de la propia convención, también.
También dentro, sí. También lo excluyó.
O sea, entonces...
Oye, y qué curioso, perdón, una pequeña interrupción, que las encuestas de ahora muestran todas, la última criteria y todo, que cuando la gente le dicen quién le gustaría que redactara, la opción que gana es un comité de expertos.
Claro,
que,
y eso, una, fíjate...
Contraintuitivo completamente.
Claro, pero eso es... ¿No crees que los políticos puedan redactar una constitución? ¿Por eso no les permitiste que estuvieran en una convención mixta? Le diste una oportunidad a esta idea participativa y ciudadana, pero a mí lo que me llama la atención de esas encuestas es que entonces la constitución pareciera ser, más que un relato colectivo, una regla de expertos, ¿no? Y yo por ahora a mí me parece bien interesante observar eso. No tengo una opinión sobre el punto, pero a mí me llama la atención eso, de cómo al final del día, en esta discusión, la propia idea de constitución para las personas ha ido madurando más que parte del proceso político como un set de reglas que permite que el proceso político funcione, en el fondo, ¿no? Ahora, yo creo que el gobierno está cometiendo un error. Yo entendería que el gobierno no quiera plantear esto públicamente.
¿Está cometiendo un error en qué?
En no articular un escenario de cara al 4 de septiembre.
Ahora, ya.
Ahora. Entre otras razones, porque esa noche el presidente tendrá que dar su declaración, cualquiera sea los dos resultados. En un caso es más dramático que en el otro, para efectos del gobierno. El gobierno, además, este vínculo, ¿cuánto de su agenda de política pública está vinculado al texto de la Constitución? El ministro Jackson trató de vincularlo al inicio, yo creo que eso fue un error. Yo siempre he creído que eso ha sido un error. El presidente en su cuenta pública lo separó. Porque hay una gran cantidad, yo creo que es cierto, hay una cantidad de su agenda que se puede desarrollar con llevar adelante con las reglas que tenemos hoy día, y podrá uno disputar una interpretación constitucional, pero uno no puede condicionar el desarrollo del gobierno a eso. Y lo último, que yo creo que no es menor, es la entrevista de Mario Fernández. Mario Fernández tiene esa entrevista en la segunda que dice...
Sí, que dice que vota nulo.
Nulo. Pero nulo es un voto de protesta. Y Mario Fernández da una explicación, y yo por eso soy siempre respetuoso de esa generación, porque es una generación que vio apagar los ojos de la democracia. Por eso, Lagos tiene, uno podrá tener las críticas, pero al final del día, la pregunta es si mi generación tiene el derecho a cuestionar eso. Al final del día, la democracia se apagó frente a los ojos de ellos y tuvieron que hacer todo lo posible por restablecerla, ¿no?
Y lo lograron.
Y lo lograron. Y me parece que tienen, que se han ganado un espacio para ser sinceros en ese debate. Y lo que dice Mario Fernández es bien importante, porque dice, mire, cuando le dice, bueno, entonces usted va a votar rechazo, dice, pero que yo no podría votar rechazo contra un texto que durante 40 años he querido que no exista, que reformarlo.
Claro, como está en una posición terrible, ¿no? Que le pasa justamente a mucha gente.
Y a mucha gente de esa generación, además. Y ese voto, ojo con ese voto, porque ese voto es un voto de protesta al proceso, ¿no? Y a mí esa declaración, esa entrevista, me quedó dando vuelta, porque yo sé que no es hoy día una declaración muy, muy masiva, pero creo que revela muy bien el sentimiento en la familia de la centroizquierda de esta disputa de estamos en un momento que siempre quisimos estar Y aquí estamos, tratando de ver cómo abordamos.
Luis, se nos acaba el tiempo, nos queda tiempo para una pregunta. Tú escribiste una columna que se llama Volver, donde haces un listado muy detallado de todas las veces que la derecha dijo no a cambios constitucionales directamente o que los mandó al Tribunal Constitucional y impidió cambios. Sí. Cosas tan impresionantes, digamos, desde el año 90 en adelante, como suprimir la personalidad jurídica Colonia Dignidad, el aborto en tres causales, la Ley General de Educación, el fin del binominal, en fin, es una lista. Con esto se desprende que tú, no, digamos, no le crees mucho a la derecha que ahora sí que va a cambiar sustantivamente la Constitución o estás previniendo, digamos, y la segunda pregunta es, el listado de 10 puntos que los partidos de centro-derecha publicaron, ¿te parece suficiente como para acreditar una voluntad de cambio real?
Ya, mira, hay dos cosas ahí. Porque esa columna está inspirada en el tango, ¿no? Sí. Entonces el resto lo complementa el tango, ¿no? De esa columna. Y lo segundo, porque traté de ubicar la afirmación de Lago, y más bien en la segunda parte, ¿no? Lago tiene esa carta, pero luego lo entrevistas tú.
Claro, y recuerda cada vez, y ¿no? Y dijo, yo recuerdo la primera vez que nos mintieron y ahí va
a recordar. Él dice, yo es mejor que yo... un problema de credibilidad sobre los compromisos que tiene la derecha. Yo lo que hice, bueno, ok, miremos qué es lo que hizo. Esencialmente, la centro-derecha, utilizando al Tribunal Constitucional, y ese listado no es exhaustivo, porque además la columna tiene un número de caracteres, pero el elemento central es, ok, cómo la derecha utilizó el Tribunal Constitucional para bloquear determinadas decisiones que estaban en el Congreso, algunas decisiones de política pública. Y lo que en el fondo uno trata de demostrar ahí es que lo que La derecha siempre ha tenido tres, cuatro obsesiones que son como comunes. Una, actividades económicas reguladas, entonces pesca industrial, el aumento del impuesto al tabaco, ¿no? Segundo, libertad de enseñanza. O sea, cuando uno mira el track de impugnaciones a Frei Ruiz Tagle, jornada escolar completa, se le impugnaron 4 veces en el Tribunal Constitucional. Y ahí están también los temas de Ley General de Educación, en fin. Lo tercero son... derecho sexual y reproductivo. La derecha impugnó píldora.
Y el día después, sí.
Y aborto en tres causales. Y en cuarto lugar, la modificación del régimen político. O sea, lo que está vinculado al binominal. De hecho, tiene una primera impugnación. Y luego, cuando ya se modifica el binominal y se está discutiéndose el proyecto de ley, la derecha uno se lo olvida, pero lo que impugnó es la participación de cuotas. Entonces, lo que quiero decir con esto, esto es relevante, no es para decir que no tenga que desconfiar de la derecha siempre. Es que lo que la derecha, lo que el texto de la Constitución tiene, del proyecto constitucional tiene, son algunas de las ideas contra las cuales la derecha luchó desde el retorno a la democracia cada vez que se quisieron implementar por vía legislativa. Entonces, la pregunta del expresidente Lago es válida. Y en el fondo, diciendo, el peso de la prueba de eso viene precisamente a partir de...
¿Y estos 10 puntos?
Yo creo que esos 10 puntos lo que tratan de decir es, ok, yo de alguna de esas cosas me hago cargo. Estado social, por ejemplo. Sí, ¿sabes qué? Eliminemos el control preventivo del Tribunal Constitucional. Ya, ok, ahí como que reduce un incentivo. Pero guarda silencio de temas bien importantes. El derecho social creo que es bien explícito, pero yo creo que es un tema que yo creo que es bien relevante y que yo creo que la derecha va a incomodar muchísimo en su estrategia de rechazo para reformar. Y son el tema de paridad, el tema de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que ahí hay un corazón en la identidad de ese mundo que es superior. Solo eso explica, por ejemplo, reacciones como la del senador Felipe Kass. Y cómo se fue. Cuando uno pierde las perspectivas, pero el debate de Píldora y el debate de aborto tres causales, las audiencias en el Tribunal Constitucional duraron 3 días. Entonces, eso está en el corazón de un cierto debate, de una cierta sensibilidad que yo creo que es bien representativa de un sector, de ese sector, y yo creo que uno no puede pasar por alto, porque el tema de paridad y el tema de derechos sexuales y reproductivos fue un tema clave y protagónico en la discusión constituyente.
Luis Cordero Vega, muchas gracias por esta conversación acá en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y a ustedes, gracias por su audiencia de hoy. Recuerden, Reconstitución en Duna juega a las 21 horas, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.